Yeah. vino a morir. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestra vida. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma que infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
Gloria a Dios, hermanos, así como están de pie, recibimos la palabra del Señor en esta noche. Que el Señor les bendiga.
Gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder honrar y glorificar su precioso nombre. Hemos cantado estos himnos para bendecir el nombre de nuestro glorioso Señor. Todos bienvenidos a la casa del Señor.
Yo creo que este es un privilegio que tenemos de poder adorar su santo nombre. Está hermano Hugo con nosotros, bienvenido con nosotros en esta noche. Leemos la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 32, encontramos la palabra. Esperamos que el Santo Espíritu hable nuestro corazón mediante la palabra. El libro de Génesis en el capítulo 32. Amén. En el versículo 17 dice la Biblia de esta manera, verso 17, leemos la palabra del Señor. Génesis capítulo 32 en el verso 17. Amén. Dice la Biblia: y mandó al primero diciendo: si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Amén. Señor, muchas gracias. Gracias por el privilegio que nos permites de acercarnos al trono de tu gracia mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, muchas gracias, 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 gracias. Estamos reunidos para adorarte y para honrar tu precioso nombre. Te pedimos que nos hables mediante la palabra. Necesitamos la palabra, Señor. Necesitamos tu obra en nuestro corazón. Y te rogamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro espíritu, para que nosotros, Señor Jesús, podamos entender tu gloriosa palabra. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te rogamos en esta noche, habla nuestro corazón y háblanos, Señor Jesús, después de que nos permitiste adorar tu precioso nombre mediante las alabanzas. Ahora te ruego que nos hables mediante la palabra. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a analizar la palabra del Señor. Y hay dos preguntas que para mí de suma importancia. Yo creo que también podría. Va a ser importante para usted. La primera pregunta, y vamos a estar sobre estas dos preguntas, y entiendo que tiene mucho que ver, porque cada uno de nosotros que vivimos sobre la tierra, vivimos para Dios, y los que no viven para Dios tienen que vivir para alguien. Y además la vida tiene una visión que hacer hacia adelante. Por eso dice en el verso 17, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, esta es la pregunta, ¿de quién eres? ¿De quién eres? Y suena la pregunta bastante importante, ¿de quién eres? Y la otra pregunta es esta, ¿y a dónde vas? Tiene una relación muy importante las dos preguntas, y vamos a analizar la palabra sobre estas dos preguntas, y esperamos en Dios que el Santo Espíritu opere en nuestro corazón para que nosotros podamos entender la gloriosa palabra del Señor. Amén. Vayamos entonces analizando. Hermanos y amigos presentes, la Biblia hace mención de esta manera, y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Yo creo que como seres humanos nos equivocamos. Pero las equivocaciones, escuchen bien, tienen grandes repercusiones, máxime cuando nosotros no llegamos a un entendimiento, en otras palabras, en una reconciliación. ¿Cuántas personas cargan dificultades? Jacob, después de haber tenido esos problemas bastante serios con su hermano Esaú, él se llevó la primogenitura, ustedes saben la historia, y él salió del lugar, pero llevó, al salir de la familia de sus padres, Jacob siguió caminando y fue a la casa de Labán, para vivir la cantidad de 20 años en este lugar. Pero recordemos, hay un pasado oscuro, un pasado pendiente, un pasado sin tener una reconciliación y un pasado que repercutía. Y habían pasado 20 años y ese pasado seguía repercutiendo. Y yo creo que sería una enseñanza de suma importancia para nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, llevamos dificultades? Tenemos nuestros gigantes, tenemos nuestros enemigos, y muchas veces no llegamos a una reconciliación, no formamos la paz. Y yo creo que un corazón de esa manera nunca sería feliz. Por esa razón Jacob, ahora su regreso, porque Dios le había dicho que regresara, pero en su regreso tenía que enfrentar un pasado. Es linda oír la palabra del Señor. El Señor le dijo las palabras: ahora ha llegado el momento de tu regreso. Y Dios le dijo las palabras: yo iré contigo. Porque él hizo la promesa al Señor allá en Betel de que ahí llegaría para levantar un altar y honrar el precioso nombre del Señor. Yo creo que en nuestras emociones, en nuestras ilusiones, es fácil hacer voto delante de la presencia del Señor, pero ahora tomar la decisión. Yo creo que la decisión no era sencilla, una decisión bastante complicada. Jacob tenía que darle instrucciones a sus trabajadores, porque oyó el mensaje que Esaú iba caminando para encontrarse con él, y llevaba 400 hombres consigo mismo. Y el problema que había habido anteriormente, Jacob se había llevado la primogenitura, pero para esas alturas Jacob no estaba pensando en la primogenitura. No dijo: posiblemente me voy a quitar la primogenitura, sino que su temor tan grande era su propio hermano. Su temor tan grande era su propio enemigo. Entonces hizo tres grupos de sus hijos, hermanos, los animales, y los hizo en tres grupos. Y yo creo que Jacob, como un padre amoroso que educa a sus hijos para el bien, debes de actuar de esta manera. Debes de actuar, y un padre que ama a sus hijos, siempre, aunque repitiendo los mismos consejos, pero sabe que los está instruyendo para un bien. Pero Jacob estaba instruyendo a sus trabajadores. El primer pelotón, cuando encuentren a mi hermano Esaú, y él va a hacer, les va a hacer esta pregunta, y esa pregunta las tenía él en sus labios, y le decía a cada pelotón, y le decía: ¿quién eres? ¿Y a dónde vas? Y para mí este es algo tan importante, pero por eso le decía antes que vayamos hablando sobre esta parte. Cuánta bendición es analizar que nuestro pasado no sea un ambiente sombrío pasado los años sobre nuestras vidas, y que nuestro pasado no nos venga a destruir. Yo creo que debe de haber humildad para reconocer nuestra condición con anticipación. Yo creo que no habría necesidad de vivir 20 años afligidos o afligido o desesperado. Ahora tenía que pensar en la muerte de sus hijos, que porque le dijeron: tu hermano viene con 400 hombres. Y él había dicho anteriormente: voy a matar a Jacob mi hermano, voy a matar a Jacob mi hermano. Y esas palabras estaban en su mente, repercutían en su mente. Jacob no era libre,
pero tenía que enfrentar al enemigo que venía. Pero en este caso no era su enemigo, era su hermano. Era su enemigo, pero dijo las palabras: Este es lo que ha enviado Jacob a mi señor Esaú. Lo trata ahora de mi señor, ahora con tanto respeto. No estaba pensando en la primogenitura, sino estaba pensando en la preservación de su familia y en la integridad del mismo, para que no pasara nada. Yo creo que por eso le decía al inicio, dice la Biblia: y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Cuánta bendición, con anticipación arreglemos las cosas. ¿Hay algo pendiente? Yo creo que no habría necesidad de pasar 20 años. Y ahora Jacob da las instrucciones y le dice al primero, él les va a preguntar de esta manera: ¿de quién eres? ¿Para dónde vas? Y esas palabras las tenía en sus labios y tenía temor tenía, y se quedó y trabó orando al Señor, pero su temor era tan grande. Dice la Biblia de esta manera, en el capítulo 32, verso 9: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Y ahora, con su temor, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Su temor tan grande. Hermanos, yo creo que el cristiano debe de vivir libre siempre. Debemos de vivir libres en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que él, por eso le decía, cargó sobre sí 20 años. 20 años de oscuridad, 20 años de inseguridad, 20 años pensando en el mismo problema, en el mismo problema, en el mismo problema con su hermano. Y hoy se ha repetido en muchas ocasiones. Muchas veces no tenemos la armonía dentro de los mismos hermanos. Hermanos de la iglesia, familiares, cuñados, cuñadas, y si fuese posible, dentro de los mismos hermanos de sangre. Yo creo que no habría necesidad que, pasados los años, si el Señor no viniera en la hora de la agonía y decir las palabras: llámeme a Pedro, por favor, quiero pedirle perdón. Llámeme a Ricardo, porque pasados los años quiero pedirle perdón a mi hermano. ¿Verdad que no? No sé si me están entendiendo, pero esto pasa. Y eso pasa. Por eso le decía estas palabras. Entonces llegó el momento. Pero Jacob, en este sentido, tampoco, hermanos, y este es el problema bastante serio que tenemos que entender, que los hijos de Jacob no hubo unidad en las familias, de diferentes mujeres, y las actitudes de las mujeres influyeron de una manera negativamente en el corazón de los hijos. Y en los hijos no había armonía. No había unidad en la familia. ¿Sí? ¿Por qué razón? Preguntémonos en esta noche. Que ellos vendieron a José. Ellos vendieron a José. Y se sintieron tan felices. Lo vendieron para decirnos: deshicimos de este soñador, que se vaya. ¿Sí? ¿Cómo es que la situación es difícil? Cuando nosotros cargamos dificultades, la Biblia dice de esta manera: si el hijo libertare, ¿qué? Vayamos antes que Jesús venga. Arreglemos cuenta en el nombre del Señor. No ha pasado 20 años, hermanos, pasados los años, y yo creo que el corazón se marchita. Dice la Biblia que el corazón alegre, que hermosea el rostro. Pero con un corazón de esa naturaleza, de esa manera viviendo, hermanos, no sería feliz. Pero vayamos ahora. La pregunta tiene una razón tan grande. Y la primera pregunta que dice, dice de esta manera: ¿de quién eres? Yo creo que los trabajadores, al recibir esta pregunta de parte de Saúl, con rapidez la respuesta sería: somos de tu siervo Jacob. Somos de tu siervo Jacob. Hermanos, yo creo que ellos sabían perfectamente que estaban bajo la sombra de Jacob. Eran los trabajadores de Jacob y eran los hijos de Jacob que iba. Jacob no envió a sus hijos, a los pequeños, a Benjamín, a Josué, a José, los había enviado al inicio, sino que a estos los dejó hasta los últimos. ¿Por qué razón? Porque no era la manera de actuar como padre. No era la manera de actuar con un corazón sensible, hermanos. Y yo creo, como vale el mayor, como vale el menor también. Todos los hijos tienen un lugar especial. Pero esto nos damos cuenta que no había unidad en la familia. Pero ahora la pregunta: ¿de quién es? Cada persona en esta vida debe de saber que su vida pertenece a nuestro Señor. Si usted es lavado por la sangre de Cristo Jesús, ¿de quién eres? ¿De quién eres? Y mi respuesta podría ser rápidamente: no podría decir las palabras "soy de Jacob", sino "soy de Cristo Jesús". Amén. ¿Cuántos son de Cristo Jesús? Por eso la pregunta tiene mucho que ver. ¿De quién eres? Solamente un Dios tenemos. Un Dios que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que nos redimió por su sangre preciosa. La vida no es una vida solitaria sobre la tierra. No vivir ni para Dios ni para el otro, no. Si no se vive para Dios, se vive para el otro. Si no vive para el otro, vive para Dios. Para mí lo precioso es vivir para Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuántos son de Cristo Jesús? Jesús dijo las palabras: ya no os llamaréis siervos, sino amigos. Y cuánta bendición ser amigo de Cristo Jesús. Jesús es nuestro amigo. Y vivir con Cristo Jesús, saber que le pertenezco a Cristo mi Señor. En este mundo estamos caminando, somos pasajeros, extranjeros en este mundo. Pero usted es propiedad de ¿quién?
De Cristo.
¿De quién es usted?
De Cristo.
No, este lado pregunto: ¿de quién es usted?
De Cristo.
¿Y en este lado?
De Cristo.
No mucho, ¿verdad? Los que están hasta atrás, ¿para quién pertenecen? Y aquí adelante,
de Cristo.
Y aquí, ¿de quién es?
De Cristo.
Y yo creo que si somos de Cristo Jesús, el mundo pelea por nosotros. El mundo nos clama frecuentemente, pero somos propiedad de Cristo Jesús. Pablo le decía a los hermanos estas palabras, pero ustedes no han aprendido hacia Cristo. De manera que la vida en Cristo es una vida especial, es una vida única. Tenemos en nuestro Señor como nuestro Salvador, nuestro amo, nuestro Redentor. Vamos ya de Él. Le pertenecemos a Él, no a Jacob, sino es a Cristo nuestro Señor. Con tanta solvencia, o sea, con tanta libertad, en donde estemos, en el trabajo, en las actividades, en donde estemos, bien podemos decir las palabras: soy de Cristo Jesús. ¿O no es así? ¿Cuántas personas les da vergüenza orar por la comida en algún lugar extraño? Ahí donde estén, en el lugar, y sin saber quién es el que está en la otra mesa, quién es el que está en la otra mesa, mejor solo comen porque les da vergüenza. ¿Cómo me da vergüenza de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario? Amén. Él me salvó. Amén. Pertenezco a este Cristo maravilloso. Amén. Entonces la pregunta tiene razón: ¿de quién eres? Bien puedo decir con toda libertad, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón, que le pertenecemos ¿a quién?
Cristo.
A Cristo Jesús. ¡Qué precioso! Entonces sabemos, mientras que vivamos sobre esa tierra, ¿de quién eres? Soy de Cristo Jesús. Juan dijo estas palabras en el libro de Juan, en el capítulo 2. Vean conmigo lo que dice la palabra del Señor. El mundo se pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Capítulo 2, en el verso 15, vean conmigo. Observen la palabra. Dice de esta manera la palabra: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre que y dice, porque todo lo que hay en el mundo, que
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo.
17.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Gloria a Dios. Entonces, ¿le pertenecemos a Dios, sí o no? Sí. Y si le pertenecemos a nuestro Dios, somos de Él. Y me gusta, porque la carta a los Efesios dice de esta manera la palabra. Efesios, en el capítulo 1, dice la palabra de esta manera, capítulo 1, en el verso 12. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. El alma, la persona redimida por la sangre de Cristo nuestro Señor, ha sido sellada por el Santo Espíritu, y se le han dado las arras del Espíritu, y las arras del Espíritu es el anticipo de estar en su santa presencia, y ese anticipo es el gozo de nuestra salvación. Por esa razón dice la Biblia que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos propiedad del Señor. Entonces llevemos en nuestro corazón aquellos que Él les dijo de quién eras o de quién eran ellos. Pero nosotros sabemos, si alguien nos pregunta a quién le pertenecemos, con toda libertad decimos: somos de Cristo mi Señor, somos lavados por la sangre de nuestro Señor. No nos da vergüenza de ser hijo del Señor. Y en el lugar donde estemos, siempre llevaremos en nuestro corazón que le pertenecemos a Cristo nuestro Señor. ¿Estamos? Máxime en este ambiente que vivimos. Por eso dijo Juan: el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Y si permanece para siempre, porque es propiedad del Señor, porque somos de Cristo el Señor, del Señor. Por eso dice: ¿de quién eres? Ahora ya sabemos de quiénes somos. Usted lo sabe, yo lo sé también, porque tenemos un testimonio. No que me hayan dicho las palabras: tú eres propiedad de Cristo. No, hay un testimonio interior, y ese testimonio interior, no sé si lo tiene. Y ese testimonio interior nos dice que somos de Cristo nuestro Señor. Segundo, la otra pregunta es esta: ¿a dónde vas? ¿Saben ustedes que nuestra vida no se disipa como la vida de las aves, de los pájaros, de los animales? Nuestra vida, hemos sido formados a la imagen y semejanza del Señor. Nosotros los seres humanos somos eternos, ¿sí o no? Somos eternos, vamos a vivir eternamente fuera de Dios o con Dios. Pero vivir con Dios es lo mejor. Pero vivir con Dios, ser propiedad de Cristo nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por esa razón, dice la otra pregunta: ¿y a dónde vas? Nosotros, mientras que vayamos caminando en esta vida, sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos, ¿o no es así? Que nuestra vida es pasajera. Por esa razón, la carta a los Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sabemos que en este mundo hay tanta injusticia, hay tanta maldad y hay tantas enfermedades que no hay medicamento para contrarrestar, o un antídoto que pueda contrarrestar los males. Pero nosotros vamos de paso, vamos caminando. Sabemos que no es este lugar, no es nuestra mansión. Estamos esperando el precioso rapto de la iglesia. ¿A dónde vas? Aquí somos propiedad de Cristo y vamos caminando. Y por esta razón Jesús dijo las palabras: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. ¿Estamos? Sí, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué? La luz de la vida. Llévese esto en su corazón, que usted y yo somos propiedad de Cristo nuestro Señor. No nacimos para vivir esclavos del pecado, sino vivimos, ahora somos de Cristo y estamos para servirle a nuestro glorioso Señor. Ahora la pregunta es: ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿A dónde vas? Y esta pregunta siempre la recibimos todos los días. Su esposa le dice siempre: ¿a dónde vas hoy? ¿Sí? Los padres, nosotros le preguntamos a los hijos: ¿a dónde vas hoy? ¿Sí? ¿Sí? Cuando vemos a alguien, dicen: ¿a dónde vas? ¿Sí? Eso es una pregunta común. Y la persona rápidamente especifica su salida: voy para tal lado. Ahora el cristiano sabe a dónde va. No sé si usted sabe a dónde ir. Ya sabe a dónde ir. Sabe, Jesús dijo las palabras: esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, porque quieren entrar con odio, quieren entrar con envidia, quieren entrar con mundo. No se puede. Es angosta la puerta, y a la puerta es Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿a dónde vas? Muchas personas dicen de esta manera: es que Dios sabrá para dónde enviarme. No, usted debe de saber también, porque Dios respeta nuestra voluntad. entonces hay un lugar, hay un camino que recorrer. Y ese camino que debo de recorrer, ¿a dónde vas? Voy para la eternidad. Con tanta seguridad, el que es lavado por la sangre de Cristo, hasta que el sueño lo dice, soy de Cristo Jesús. Llega el momento de los ataques de Satanás en su sueño o pesadilla, rápidamente usa la palabra, soy de Cristo Jesús. Voy para la eternidad, voy caminando para allá, ¿me entiende? Pero si hay envidia, hay odio, hay pecado en nosotros, no estamos caminando para la eternidad. Y yo creo que esto es la oportunidad de corregir nuestras actitudes. Hermanos, determinemos nuestra manera de vivir en este mundo. Bien podemos especificar nuestras actitudes como hijos del Señor, lavados con la sangre de Cristo Jesús. Nos relacionamos en la parte exterior no con ángeles, sino con seres humanos. ¿Y cuántas de estas personas esperan un día que usted actúe de una manera fuera de la palabra? Y no para decirle perdone que lo hicimos pecar, no, y no es cristiano, pues, y que no va a la iglesia, pues, y nos han dicho que eres cristiano. Ellos nos provocan, ellos nos tientan, hermanos. Pero cuánta bendición llevar en nuestro corazón, soy de Cristo Jesús, soy de Cristo y voy caminando para Cristo Jesús. Voy caminando para Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, debemos de pensar también, porque fíjense, hermanos, cada día deberíamos de preguntarnos, ¿será que le estoy agradando a Cristo en lo que estoy haciendo? ¿Será que agradé a Cristo? Antes de acostarnos, una pregunta en nuestra mente, ¿agradé a Cristo este día? ¿Qué cosa me hice y qué es lo que no hice? Pero yo voy caminando para allá, pero no quiero caminar ciegamente, sino quiero caminar con una mente libre, una mente segura. Pablo dijo de esta manera, esta leve tribulación, ¿qué dice? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros que
cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Pablo no dijo la manera, esta gran tribulación ya no la soporto. Él sabía para dónde iba. Y cuando él dijo las palabras, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Y luego presentó todas las barreras. Hambre, persecución, y presenta todo, espada, hermanos, pobreza, y luego dice, antes en todas estas cosas. ¿Por qué razón? Porque él sabía que su vida le perteneció a Cristo Jesús, y sabía para dónde ir también. Usted y yo debemos de saber que somos de Cristo Jesús y vamos caminando. Si el día esta noche viniera el Señor, bendito sea su nombre.
Amén.
Ya no vamos a continuar con nuestra tumba, ¿sí? Y aunque esté hecha, nos vamos a ir, vamos a estar en su santa presencia.
Amén.
Para siempre.
Amén.
Bendito, no se alaba el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Porque sabemos para dónde vamos, ¿sí? No es como la persona que tomó la barca y se lanzó al mar sin brújula, sin saber para dónde. La persona va en la barca, lleva una brújula y ahí va viendo para, porque tiene un destino en donde llegar. Pero usted no tiene brújula, usted tiene un libro santo, y este libro santo le señala de Cristo nuestro Señor. Habla del carácter de Cristo y habla para que esa vida suya y la mía sea solo para Cristo mi Señor. Entonces la pregunta es, ¿de quién es? ¿De quién es?
¿De quién eres? Bien podemos decir, soy de Cristo Jesús. Lo vamos a manifestar con nuestras actitudes. Segundo, ¿a dónde vas? Voy para la eternidad. Y voy a vivir con Cristo, mi Señor. ¿Eres loco? ¿Por qué eres fanático? ¿Por qué hablas de esa manera? Estoy convencido. Mi corazón sabe perfectamente que no es fanatismo. Esta es la realidad. Un día me voy a encontrar con Cristo, mi Señor. ¿Cuántos tienen esa esperanza especial? Encontrarse con Cristo Jesús. Entonces sabemos a dónde ir, a dónde estar en su presencia. El cuerpo en este mundo sufre tanto, hay tantos dolores. El apóstol dijo estas palabras, que la misma creación gime, y no solamente si nosotros también gemimos. Y en nuestro gemir le decimos a Dios, ven Señor Jesús, porque esto ya no tiene solución. Solamente en el precioso rapto de Dios. ¿Qué dice si oramos? ¿Sí? ¿Ya sabe de quién es usted? ¿Sí, ya sabe? ¿En la oficina? ¿En el hospital? ¿En el trabajo donde esté? ¿En el negocio donde esté? Soy de Cristo Jesús. Y sabe para dónde va. Va para la eternidad. Porque está viviendo para un Cristo vivo. Póngase de pie. Y bien podemos decirle esta noche gracias. Amén. Gracias. Padre, muchas gracias. En nombre de Cristo, mi Señor. He dado tu gloriosa palabra. Y esta palabra repercute en nuestro corazón. Señor, gracias, gracias. En el nombre de Cristo, mi Jesús. Gracias de gracias. ¿De quién eres? ¿A dónde vas? Señor, danos tu gracia. Sabemos de quiénes somos, de quién somos. Te pertenecemos a ti, porque tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas gracias en esta noche. Y sabemos a dónde vamos. Vamos caminando hacia nuestra eternidad. Cada día que va pasando, cada día que va corriendo, Señor, sabemos que nos estamos acercando a nuestra eternidad. Y en este mundo no ha sido nuestra mansión, ni la va a ser tampoco. Pero nosotros somos llamados a vivir en este mundo para ser la sal, para ser la luz sobre esta tierra, Señor. Danos tu gracia en el nombre de Cristo, mi Señor, y obra nuestro corazón para que nuestra mente, nuestro espíritu esté convencido, Señor, que nosotros somos propiedad del cielo. Te ruego por cada vida, cada persona lavada por tu preciosa sangre, Señor. No traigan esa carga de discrepancia durante años, sin entrar en una reconciliación, sin pedir ese perdón. Y yo te ruego que oyeron la palabra. Jacob enfrentó a su enemigo, lo enfrentó con temblor, lo enfrentó con tanto miedo, Señor, y de tal manera que lo trató de su Señor. Yo creo que cuando dejamos nuestros problemas nunca en tus manos y los llevamos para arreglar estos problemas en nuestra manera de ser, nunca seremos libres. Y llegará un día, nos vamos a arrodillar ante este problema, que nunca debería de ser de esa manera, porque no deseamos tu intervención. Pero esta noche tú has oído, tú has dado la palabra, y tu pueblo ha oído tu palabra. Y yo te ruego que tu santa palabra haga el impacto en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu, en el nombre de Cristo, y que las vidas sean libres mediante la palabra.